guerra civil terminó el 1 de abril de 1939 con el triunfo total del ejército de Franco. Los tres primeros documentales del noticiario español reflejan la victoria y la fusión entre el catolicismo y la patria. El 19 de mayo de 1939, 120.000 soldados desfilaron ante el Generalísimo en una ceremonia de apoteosis político-militar. Antes de esa ceremonia, el general Varela, en nombre de la patria, le impuso a Franco la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración que solo se concedía al rey. Franco, situado en la tribuna levantada en el Paseo de la Castellana, viste uniforme militar, con camisa azul de falange y la boina roja de los carlistas.
El Escorial. El famoso monasterio del Escorial aparece en buen estado de conservación al ser liberado por nuestro ejército. Sin embargo, los dirigentes marxistas y el gobierno del Frente Popular lo despojaron de preciadísimas joyas que encerraba. La arquitectura no sufrió daño. Desapareció la biblioteca que encerraba tesoros incalculables para la historia y en sus salas y galerías faltan sus cuadros más preciosos que han sido robados. Madrid, García Morato, el as de las Fuerzas Aéreas Nacionales, protagonista de las más difíciles hazañas de guerra, ha muerto en accidente de aviación en los primeros días de la victoria. Esta noticia recuerda algunos momentos característicos del héroe en sus magníficos vuelos. Madrid y el ejército rinden tributo de devoción a su memoria y el acto del entierro constituye una ceremonia impresionante de emoción y sencillez. Sus compañeros, bravos pilotos nacionales, llevan el féretro. Con Joaquín García Morato, consejero político del movimiento, desaparece una de las figuras más abnegadas e inolvidables de la guerra. Alicante. El puerto mediterráneo de Alicante vuelve a España. El pueblo recibe a las fuerzas de ocupación con indescriptible entusiasmo, el mismo que las sigue por todas las regiones y pueblos españoles. Madrid, en el cuartel de la montaña, donde las turcistas asesinaron la oficialidad y soldados que secundaban el movimiento en las jornadas de julio del 36, tiene lugar una misa de campaña. Al religioso acto asisten con algunos supervivientes las familias de los héroes inmolados en aquel lugar, caídos por la patria una, grande y libre, dentro del Madrid. Acostumbrado en esta clase de actos, tiene lugar la presentación de cartas credenciales ante su excelencia el generalísimo Franco del excelentísimo señor embajador de la Gran Bretaña. recién liberada la ciudad de Murcia, se verifican en ella los actos de la Semana Santa, y por sus calles vuelven a verse las tradicionales procesiones y los famosos pasos. Cayó para siempre la voz profética y ejemplar del fundador del movimiento, José Antonio Primo de Rivera. Esta es la cárcel de Alicante donde José Antonio sufrió prisión y fue fusilado el 19 de noviembre de 1936. Celda que ocupara antes de su muerte, se dice una misa por su alma. Asistiendo su hermano Miguel, que también estuvo preso 2 años y medio en esta cárcel, y algunos familiares y amigos. Este es el lugar donde el cuerpo de José Antonio fue acribillado por las balas de los piquetes marxistas. Después de la ocupación de la capital, tiene lugar la exhumación de los restos de José Antonio. El cadáver es reconocido por las medallas que llevaba en el pecho y que sus hermanos le dieran para el trance final, siendo colocado en un nicho del cementerio hasta que la patria le rinda honores y le traslade al panteón definitivo. La bella ciudad levantina recibió al ejército liberador jubilosamente. Valencia, donde residió el gobierno rojo vivo, primero de Madrid y luego de Barcelona, aplaude al paso de los héroes que han terminado la guerra con la victoria rotunda de las armas nacionales, sin pactos ni contratos humillantes, bajo el mando del caudillo. ciudad celebra su liberación con actos diversos y desfiles. El general Aranda es aclamado por la multitud. Porque solo quisimos la victoria o la muerte, logramos la victoria. Y sobre ella apoyaremos ante el mundo la voz, la voluntad de España. La voluntad de paz es la nuestra, real, sincera y honrada. Pero antes, voluntad de grandeza y de libertad. Que los españoles todos no pierdan nunca su fe. Que el mundo nos conozca por nuestras obras, y especialmente las naciones hermanas de América, a las que siempre van dirigidos nuestros pensamientos y nuestra voz. Elegida por Felipe II como sede y presidencia del más vasto imperio que ha conocido el mundo y una de las capitales más encantadoras de la tierra que inmortalizaron a través de los siglos pintores y poetas, era ya una ciudad moderna y cosmopolita que a sus gracias únicas y a su refinamiento y señorío tradicionales unía el perfeccionamiento moderno de la gran urbe. El 18 de julio, el Madrid aquel se hundió en poder de las turbas llenas de odio del marxismo y de las brigadas de asesinos que de aquella ciudad hermosa y alegre hicieron una gran checa rusa. Las iglesias fueron destruidas y los palacios quemados y deshechos. La tiranía más cruel e inhumana que recuerda la historia se apoderó de Madrid. Con látigo soviético soportó un martirio lento y horrible. Resguardábanse las estatuas, esculturas características y de famosos reyes castellanos que daban delante de los parapetos. Se buscaban las basuras sin descanso para encontrar algún residuo que comer, y se hacía una vida ínfima, precipitadas todas las personas dignas en los horrores de la persecución y de la muerte. Muy pronto la capital de España fue un antro espantoso, lleno de heridas y de ruinas, donde una inmensa corte de los milagros invadió calles, sumergiéndola en la suciedad y en la abyección. En lonjas improvisadas se cambiaban objetos, y el hambre se hizo insoportable. Amontonábanse las gentes cuando alguien expendía paloluz, que fue alguna vez alimento disputadísimo. Zapateros improvisados y toda clase de vividores se instalaban en plena vía pública y se recogían corteza de árbol para tener alguna vez fuego que llegó a faltar por completo. La ciudad vino a ser una tumba que nada recordaba al Madrid de otro tiempo. Los asesinatos alcanzaban una cifra inverosímil y la gran urbe parada, agarrotada, en poder de sus amigos, vivió un terror dantesco, esperando siempre la hora de su liberación por los gloriosos ejércitos de Franco. Una vez reconquistada Cataluña, aniquilado el enemigo, reconocido el gobierno del generalísimo Franco por las potencias del mundo, ante sus decisivas victorias, llegó la hora calculada desde el primer día por el caudillo. La ocupación de Madrid, sin disparar un solo tiro y sin llegar a convertir la ciudad en un campo de batalla. El día 28 de abril, en los frentes de Madrid reinaba intensa emoción. Las fuerzas nacionales se preparaban para la entrada en la ciudad, la cual, vencido por completo el enemigo, estaba ya en poder de los falangistas, a los que 2 años y medio de persecuciones y de horrores no pudieron exterminar por completo. La marcha sobre Madrid comienza y en las primeras barriadas los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de España. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones, y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en sus rostros el júbilo que les produce el encontrarse ya en poder del Ejército Nacional. Este es el puente y la famosa pasarela de la muerte en la ciudad universitaria, único nexo de unión que existió durante 2 años y medio entre la heroica guarnición de la universitaria y el resto de España. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector. Tabor de regulares entra en Madrid. La urbe a lo lejos espera inmóvil y agotada como un considerable cadáver la llegada de la auténtica patria. Pero antes se ha sumado a ella en un último esfuerzo de vitalidad y de desesperación, demostrando al mundo que, en efecto, era una ciudad mártir y agarrotada por el marxismo, cuyo yugo terrible aspiró siempre a vencer para convertirse en la capital de la España una, grande y libre. Entera, aquella hora llena de alegría y de contento, siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid, echaba al vuelo sus campanas, campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en el levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital, la gente hambrienta abandonaba sus tiendas sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. Ante el regio Alcázar, hollado por plantas soviéticas, la multitud aguarda las columnas que entran por el paseo de San Vicente y vitorea largamente a los soldados. La muchedumbre invade las calles y un clamor unánime se levanta de toda la gran urbe, que llorando de emoción y de júbilo se mezcla con las columnas liberadoras y aclama al caudillo que realizó su promesa de devolverles el hogar, el pan y el trabajo para todos. Al vencedor, son conducidos por las milicias de Falange Española Tradicionalista y de las FON, que con sus escuadristas se apoderaron de la ciudad, desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. jóvenes de la Falange forman en los cuarteles y salen a coger las armas para prestarle servicio y velar por la seguridad de todos. De regulares, banderas de falange española tradicionalista y de las JOM, batallones van a entrar por diferentes barrios y sectores. También hacen su aparición las columnas motorizadas. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Francia. Manifestaciones de entusiasmo recorren las calles. Colaboran al restablecimiento de la normalidad, descubriendo la famosa estatua de las Cibeles con una actividad digna del mejor premio. Los madrileños celebran su liberación porque cesaron el terror, el asesinato y la miseria, y entra con la patria nueva el pan y la justicia del movimiento que cosechó y soñara. Y Franco.
Thank you.
otro marinero rojo. Nada vale. La gente lo arroja al suelo con desprecio porque es el mero del saqueo y de la destrucción de España. La noche sobre Madrid resucitado. Poco después, Franco, de tal de Burgos, lanzará al mundo el último parte oficial de guerra con las palabras memorables: la guerra de España ha terminado. Y Madrid, como España entera, es un solo grito: ¡Franco, Franco, Co! ¡Arriba España!
Aquí el último acontecimiento militar de la guerra. El gran desfile militar de la victoria en Madrid por el ejército del centro ante su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales. El caudillo, acompañado del general Saliquet, atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. Momentos después, ocupa la tribuna presidencial, situada en el centro del Paseo de la Castellana. El general Gómez Jordana, vicepresidente del gobierno, da lectura del decreto por el que se concede al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la citada disposición, a propuesta del ministro de Defensa Nacional, ha tenido a bien acordar que suscribe como vicepresidente del mismo disponer lo siguiente. Artículo 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, para afrontarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Ramón de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, dado en Madrid en el día de la victoria.
El general Varela procede a la imposición de la gloriosa insignia.
El gobierno, en nombre de la patria, acuerda conceder la Gran Cruz Laureada de San Fernando a nuestro heroico caudillo.
para haber salvado a la patria y por su virtud militar y heroica. Yo, como más caracterizado y como delegado de gobierno, tengo el altísimo honor de imponer la gran cruz laureada a nuestro gran caudillo.
El gran desfile. A la cabeza del ejército del centro va su general en jefe, don Andrés Saliquet, y sus estados mayores, seguidos de la escolta de caballería y enlaces motorizados. En la marcha las fuerzas legionarias de infantería y motorizadas. Flechas negras, flechas verdes y azules. Recordándonos las testas cercas del mar. El general Solchaga, general jefe del Cuerpo de Ejército de Navarra con su Estado Mayor, marcha a la cabeza de sus hombres, vencedores en la Guerra de las Montañas. García Baliño, jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo. fila al frente de las divisiones de Guadarrama y Somosierra. La esposa de su excelencia, doña Carmen Polo de Franco, presencia el desfile. Los batallones alpinos ponen su nota original, con su aire deportivo y alegre, en la guerra moderna. Guirnaldas de aviones engalanan el cielo. Pasa la caballería del general Monasterio. Jinetes españoles, descendientes de las antiguas crestas, que hoy escribieron nuevas páginas asombrosas. Nuestros aparatos, vencedores en tantos combates, escriben en el aire con letras de aviones el grito que se escapa de todas las gargantas. ¡Franco! 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 Legión Condor, la artillería, los carros de combate, la infantería mejor del mundo, todos los servicios de la guerra, todas las armas y cuerpos gloriosamente representados. Y un ánime homenaje a Franco y un recuerdo a José Otoni. Terminado el solemne acto, el generalísimo recorre coche abierto las avenidas y las plazas, recibiendo las incesantes ovaciones de la muchedumbre. El desfile de la victoria en Madrid ha sido el reflejo de la España poderosa que nace. Momentos después, el caudillo decía a todos los españoles, cuando aún se oía el paso firme de los soldados, los laureles de la victoria no se marchitarán jamás.
Y acaba este programa y esta serie de la guerra filmada con una locución de Franco anunciando una España totalitaria. Es la historia de la guerra civil. Comenzó con un golpe de Estado contra una república democrática y acabó con la implantación de un Estado totalitario.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria.
La guerra duró casi 1000 días y dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El número de víctimas mortales, según los historiadores, gira en torno a 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión en la zona sublevada y 55.000 a la violencia en la zona republicana. No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los 10 años que siguieron al final oficial de la guerra. 500.000 de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración de la dictadura franquista en 1939. La guerra y el éxodo dejaron huella. La retirada, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó durante el primer trimestre de ese año a 450.000 refugiados a Francia, de los cuales 170.000 eran niños, mujeres y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes para continuar en las cárceles franquistas. El coste económico de la guerra fue también muy importante, con destrucciones en viviendas, vías férreas, carreteras y maquinaria industrial. La renta per cápita de 1935 no se recuperó hasta los primeros años de la década de los 50. España quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron de placas conmemorativas de los caídos por Dios y por la patria. Por el contrario, a los miles de asesinados por la dictadura franquista no se les registró y ni siquiera se les dedicó una mísera lápida. Durante mucho tiempo solo hubo un lenguaje oficial, vencedores y vencidos, rojos y nacionales. Los vencedores ajustaron cuentas durante décadas con los vencidos, a los que no les dieron ni reconciliación ni perdón. A la guerra civil siguió una paz incivil, cruel, inclemente, pero esa es otra historia, la historia de la dictadura de Franco.